buenos días a la gente, gente, en este sábado 31 de enero. Se nos acabó el mes de enero. Se hace largo, ¿eh? Se hace largo el mes de enero, claro, después de todas las fiestas de diciembre. Pues enero es un mes más tranquilo, es un mes con la cuesta de enero. Es un mes en el que todavía los días son cortos y es un mes este en el que hemos tenido mucha borrasca. Este sábado tenemos una pequeña tregua entre borrascas. Arrancamos aquí este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana, 2 horas y media de radio. El régimen chavista ha anunciado esta madrugada que va a poner en marcha una amnistía general. Esa amnistía general se hará a través de una ley. El anuncio lo ha hecho Delcy Rodríguez, que dice ahora que ella cree en la justicia.
Un mayor esfuerzo por la justicia. No una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución y en las leyes de la República.
Ahora Delcy Rodríguez habla de derechos humanos cuando el régimen chavista los ha conculcado durante décadas. Esa amnistía, si se hace efectiva, llegará a través de una ley, llegará después de años de encarcelamiento sin mínimas garantías jurídicas, años en los que se ha utilizado a los presos como moneda de cambio. Se ha producido un goteo de liberaciones desde que Maduro fue detenido, pero aún quedan al menos 700 presos en las cárceles del chavismo. Los presos que se han liberado en los últimos días, en las últimas semanas, han tenido prohibido hablar con la prensa. María Corina, que reaccionaba a la noticia esta madrugada, ha subrayado que la medida es posible gracias a la presión de Trump.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
Bueno, pues si esta amnistía se hace efectiva, quedará certificado que algo empieza a cambiar de verdad en Venezuela. Este programa es un programa informativo, claro. Es un informativo un poco especial, pero es un informativo. Y los programas informativos tienen que contar lo que ha pasado en las últimas horas, como este anuncio de una amnistía en Venezuela. No se deben contar noticias de hace 30 horas, de hace 40 horas, de hace 70 horas. Tenemos que contar lo último. Pero esta mañana quiero contar algo que no es lo último, no es lo ultimísimo. Es una historia de la que todos nos enteramos el jueves. La historia de Natividad y de Liliana. Natividad, lo supimos el jueves, era una mujer que vivía en una de esas casas en las que el dinero anda corto. Pero lejos de estar angustiada, a Natividad le sobraba el dinero. No ganaba mucho, pero le sobraba el dinero. Lo poco, lo mucho que le quedaba a final de mes, no lo consideraba suyo.
Lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío. Y de quién es mamá, le pregunté, porque no lo comprendía. De los demás, me dijo ella.
Natividad era una de las 46 víctimas de los trenes de Adamuz. Pero ya nos dijo el jueves Liliana, su hija, en el funeral, el jueves, que los 46 de los trenes no solo eran los 46 de los trenes. Eran nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros hijos o nuestros nietos. Era la alegría de nuestros despertares, dijo Liliana, el refugio de nuestras penas. Yo no sé tú, pero yo desde que escuché el jueves a Liliana estoy sobrecogido, admirado, agradecido y no paro de preguntarme, ¿de dónde ha salido esta mujer? Nosotros en la radio utilizamos las palabras, contamos lo que otros han dicho con sus palabras. Y a menudo estamos tan cansados como todos de palabras que se utilizan para hacer daño, para tapar la verdad, para herir, para jugar de un modo cínico. Palabras que en muchas ocasiones son solo golpes de viento. Hasta que de pronto, donde menos te lo esperas, aparecen palabras luminosas, palabras que ayudan a mirar mejor el mundo, a tener esperanza. Y lo paradójico del caso es que esta vez esas palabras han venido de una mujer, Liliana, que estaba rota por el dolor. Nos parece que lo lógico cuando se sufre una tragedia es estar enfadado con todo el mundo, estar enfadado con Dios, los que crean en Dios, aunque solo sea para maldecirlo, estar enfadados con los servicios de emergencia, con los gobiernos, con los que no entienden lo que sufre una persona que está sufriendo. Lo lógico es pensar que una persona que sufre tiene que haber perdido un poco la cabeza arrastrada por el desgarro. Pero en medio de ese desgarro, Liliana mostró el jueves ser una mujer agradecida y una mujer lucidísima. Una mujer atravesada por el dolor de haber perdido a su madre, empleó mucho tiempo en dar las gracias.
Gracias al pueblo de Adamuz. Gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que acudieron prestos, como siempre, a la llamada. Gracias también, como no, a las pequeñas corporaciones locales.
Gracias, gracias, gracias. Liliana nos contó que sabe bien qué significa llegar a casa después de una mala guardia en la que alguien ha muerto y abrazar a tus hijos con la conciencia clara del inmenso don que supone la vida.
Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo.
¿De dónde sale Liliana? Liliana es la hija de una madre pobre a la que le sobraba el dinero. Es una mujer que en malas guardias ha comprendido el don de la vida. Liliana dejó claro en su intervención que la compañía que le hacía falta era la de Dios y confió las víctimas a la Virgen María, la Madre de Jesús.
Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria. Que la Virgen de la Peña los cobije para siempre y en el abrazo del valle la vida venza a la muerte.
Liliana rezó de un modo en el que dejó claro que cuando se reza de verdad, jamás se reza contra alguien. Que los que no quieren o no saben rezar no tienen por qué estar incómodos cuando alguien reza como ella rezó. Su discurso tuvo un valor político inmenso, porque sus palabras pueden ayudar a vivir mejor con los otros y con nosotros mismos. Esa es la política de verdad. La primera política es la vida, y Liliana nos regaló el jueves un tesoro de vida buena. Liliana, no exagero, es lo mejor que nos ha pasado en España en mucho tiempo. Y Liliana fue muy clara. Lo que necesitan las víctimas es la verdad para curar una herida que nunca cerrará. Agradecimiento, oración, serenidad en el dolor, certeza de la victoria de la vida y exigencia de verdad. Fue clarísima Liliana. Necesitan saber qué sucedió. Y Sánchez se lo perdió. Allá él, oye, se perdió lo mejor. Fíjate qué paradoja, un funeral. Lo mejor que ha pasado en España en muchos meses.
No vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y por supuesto todo el tiempo que haga falta.
No quiso Sánchez estar en el funeral de Adamuz, insisto, él se lo perdió. Ha aplazado sine die el funeral de Estado y ayer dijo que quiere estar al lado de las víctimas. La que sí estuvo en el funeral fue la vicepresidenta María Jesús Montero, que defendió que su jefe no estuviese. Tanto Montero como Pedro Sánchez prometieron que se va a conocer la verdad, que va a haber respuestas a las preguntas.
El Estado en su conjunto va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final.
Buscando soluciones, buscando la verdad.
Decir la verdad no es decir que la vía ha sido completamente renovada para luego sostener que completamente renovada no es en realidad completamente renovada.
La vía es una vía completamente renovada.
Jugar con las palabras no es decir la verdad. No ayuda a esclarecer las causas del accidente el que el ministro de Transporte, Óscar Puente, diga lo que dijo el jueves en el Senado, que ellos hacen las cosas bien y que el PP lo hace todo mal. Si partes del presupuesto de que eres el puto amo, es una expresión, perdón por la expresión, la utilizó Puente para hablar de su jefe, si partes de ese presupuesto, difícilmente vas a buscar la verdad sin prejuicios. Por lo que sabemos hasta el momento, el accidente se produjo a causa del mal estado de una soldadura. Las vías fueron auscultadas, no en noviembre, como dijo el ministro, sino en septiembre. Como dijo el ministro, en un primer momento, luego se corrigió. Y cuando fueron auscultadas en septiembre, no se encontró ningún error. ¿Por qué no se detectó ningún error cuando se auscultaron las vías en septiembre? No lo sabemos. Para esclarecer lo sucedido, es fundamental que se hagan públicos dos documentos. El certificado de soldadura, que no se ha hecho público todavía, y la evaluación de riesgos, que se hace siempre. Esos documentos todavía no se han hecho públicos y las víctimas han pedido que quieren saber la verdad. Hoy el diario ABC cuenta que técnicos del ministerio advirtieron del riesgo de descarrilamiento. Hay un estudio previo enviado a DIF en 2023 que alertaba de la posible deficiencia de la ejecución de las soldaduras. Al ministro Puente, al ministro que lo hace todo bien en el gobierno, se le ha abierto ahora un nuevo frente, otro frente más. Un nuevo motivo para que los pasajeros estén enfadados, los usuarios de la alta velocidad. Desde que se produjo el accidente de Adamuz hay numerosas limitaciones temporales de velocidad, especialmente las sufren esas limitaciones los pasajeros que viajan entre Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Antes se tardaban 2 horas y media y ahora con esas limitaciones se está tardando en algunos casos 5 horas en hacer el viaje. Claro, los pasajeros con esos retrasos tienen derecho a que las compañías les indemnicen. Renfe e Irio han dicho que no van a indemnizar. Hasta ahora, si había un retraso importante, pues había un 50% de indemnización cuando el tren sufría una demora de 60 minutos y una indemnización del 100% del billete cuando el tren se retrasaba más de 90 minutos. Ahora, Renfe dice que no va a pagar eso, que eso no es culpa suya, que eso es de Adif, del Ministerio. Ya lo dijo Irio. Enfado lógico, a partir de ahora, más enfado todavía, de esos usuarios del tren. Estos usuarios del tren son los que escucharon a Puente decir que vivíamos una era dorada en el transporte ferroviario en España.
El tren vive en España el mejor momento de su historia.
Van a dar las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Epstein.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz el mayor archivo documental hasta la fecha sobre el caso del pedófilo. Son más de 3 millones de páginas de documentos, además de cerca de 2.000 vídeos y 180.000 fotografías relacionadas con las investigaciones contra Epstein.
Minnesota.
Miles de personas han manifestado en más de 250 ciudades norteamericanas contra la brigada antiinmigración de Donald Trump. Se cumple una semana del último asesinato llevado a cabo por el ICE, llamado ICE, y la población sigue exigiendo responsabilidades y que se termine la represión.
Paso de Rafah.
Israel reabrirá el paso fronterizo entre Gaza y Egipto este domingo. Para salir se necesitará una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea.
Irán.
Está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní. Donald Trump dice que ha puesto una fecha límite para evitar una acción militar, aunque no ha dado más detalles.
Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado ha pagado la indemnización indemnización de 10.000 euros a González Amador por revelación de secretos. Eso sí, la mayoría de los fondos provienen de aportaciones anónimas que ha coordinado la Unión Progresista de Fiscales.
Salvador Illa.
El presidente ha salido del hospital y seguirá el tratamiento en casa tras sufrir una infección ósea. Ha estado 2 semanas ingresado. La intención de Illa es retomar progresivamente su agenda una vez superados los dolores y recuperar la movilidad de las piernas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando, 6:15, 5:15 en Canarias, la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha anunciado que van a poner en marcha una ley de amnistía.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
La noticia la conocíamos a primera hora de la madrugada, ya se están produciendo reacciones. David Casado, buenos días.
Buenos días. La noticia de la amnistía a los presos políticos detenidos por el chavismo desde 1999 ha corrido como la espuma por las calles de cientos de ciudades y pueblos de Venezuela.
Me informan que la presidenta encargada anuncia durante el acto de apertura judicial una amnistía general desde 1999 y el cierre del
helicóptero. Emoción y una misma frase, día histórico, es lo que apunta la mayoría de las familias que tienen en prisión algún familiar. Es el caso de Marglis Guzmán, su hermano Luis Daniel, está en una de esas cárceles desde 2023.
Esperanzado, esperamos que puedan disfrutar de los beneficios que se están dando. Pues. Y bueno, seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros que también han sido víctimas de este terror.
A nivel político, la primera en reaccionar ha sido María Corina Machado, que ha señalado en sus redes, abajo cadenas, libertad para Venezuela. En el resto del mundo, de momento, pocas reacciones, al igual que aquí en España, que, de momento, ninguno de los líderes de los grandes partidos se ha pronunciado.
Ayer en Croacia, Alberto Núñez Feijóo, antes de que se conociera esta noticia, criticaba a Pedro Sánchez por respaldar al régimen chavista.
Siento vergüenza del apoyo del gobierno Sánchez al régimen de Maduro.
Críticas también de Feijóo a Zapatero.
Como español, siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla. Es un deber moral saber todo lo que ha hecho el expresidente Zapatero en Venezuela.
Nueva víctima por el choque de trenes, una persona más ha muerto. Xavi Lasso, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días de nuevo. Se llamaba Patricia, tenía 42 años y llevaba ingresada en la UCI desde el 18 de enero. Era de La Palma del Condado, municipio nubense, y se había ido a Madrid para hacer el examen a unas oposiciones a funcionaria de prisiones. Estaba en el vagón número 2 del Albia. Con esta víctima, el número de personas fallecidas asciende a 46, 28 de las cuales residían en la provincia de Huelva. Se trata de una cifra que no se descarta que aumente, ya que en estos momentos hay y siguen 16 personas ingresadas, dos de ellas todavía en la UCI.
Último fin de semana de la campaña electoral en Aragón, Jorge Azcón se compromete con el sector logístico.
En la próxima legislatura vamos a aprobar un plan de desarrollo del sector logístico y de los suelos del sector logístico que vertebre toda nuestra comunidad autónoma, que haga que Aragón se convierta en una gran plataforma logística.
El Euribor cierra enero con su primera bajada en 5 meses, se sitúa en el 2,2. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Si tienes una hipoteca variable y te toca revisar en las próximas semanas, lo vas a notar. Si lo calculamos con un préstamo de 150.000 euros a 25 años y un diferencial de Euribor más 1, la rebaja de la cuota mensual será de unos 20 euros, más de 260 al año. Y a más deuda, más se nota. Si lo que debemos es el doble, 300.000 euros, pues serían más de 500 al año. En el futuro, ¿qué nos espera? Lo explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad.
Ha habido algunas bajadas recientemente, pero en general lo que cabe esperar es que este año, por lo menos las próximas semanas, se sitúe entre el 2,25 y el 2,30.
Es decir, que es más una corrección de las últimas subidas que un cambio radical de escenario.
Más economía. ArcelorMittal, la compañía que fabrica casi la totalidad de vías de tren en España, va a trasladar parte de sus servicios a la India. Están en el aire 450 puestos de trabajo. Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días. Algunos trabajadores hablan del principio del fin. La plantilla teme que esta fuga de servicios sea el primer paso hacia un futuro negro, un futuro sin producción en Europa, tampoco en Asturias. Así lo ha explicado en COPE José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
En la India se está construyendo una megafactoría participada por Mittal principalmente, que tendrá una capacidad de 40 millones de toneladas al año. Eso es 10 veces más que lo que fabricamos en Asturias, ¿no? Con lo cual puede suponer el principio del fin de la siderurgia, al menos integral, en Europa, ¿no?
Una posibilidad que gana fuerza con el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el gigante asiático. De momento, la empresa echa balones fuera y dice que sus planes aún están en una fase de análisis inicial, pero vista la falta de inversión en Asturias, la plantilla se teme lo peor.
Y la compañía vasca tuvo reunidos, ha anunciado un ERE, señalan a los aranceles como el origen de las dificultades que atraviesa la compañía. Eloisa Santiago, buenos días.
Buenos días. La empresa ha planteado un ERE de extinción de contratos que afecta a toda la plantilla, pero no se ha cuantificado de momento a cuántos trabajadores se aplicará. También pondrá sobre la mesa modificaciones sustanciales para llevar a cabo una reducción de plantilla. Este anuncio ha caído como una bomba. La empresa justifica la medida por una compleja situación económica derivada de la caída de pedidos, el impacto de los aranceles y los malos resultados financieros. La plantilla total de tubos reunidos ronda los 1.400 trabajadores en sus dos centros del País Vasco, la mayoría en Amurrio, 850, que ya estaba bajo un ERTE que el Tribunal de Justicia había declarado nulo recientemente. El resto trabaja en Trápaga, en Vizcaya. La dirección ha convocado a los comités de ambos centros a una reunión y allí se concretará cuántos de los empleos se eliminarán definitivamente.
Estados Unidos ha publicado más de 3 millones de páginas del caso Epstein, el pederasta amigo de Trump. Trump había prometido la publicación de todos esos papeles. Todd Blanche es el fiscal general adjunto de Estados Unidos.
President Trump has said for years what I think everybody will find to be exactly true, which is detailing his relationship and lack thereof with Mr. Epstein.
El presidente Trump ha dicho la verdad durante años, ha contado la relación que tenía con Epstein, es lo que ha dicho el fiscal general adjunto de Estados Unidos defendiendo a Trump. La Unión Europea endurece su postura contra la inmigración irregular. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días. Pues no podemos hablar con Olga Rodríguez. Nos vamos hasta Jerez, por la que la crecida del río Guadalete ha obligado a desalojar a más de 600 vecinos de Jerez. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días. Un centenar de vecinos amanece hoy fuera de sus casas. Gracias a Cáritas y al Ayuntamiento de Jerez han podido ser realojados en hoteles o en albergues. Hace unas horas más de 600 vecinos serán evacuados por la subida del río Guadalete.
Cuidado. Está viniendo cada vez con más fuerza, ¿eh?
El caudal del río se mantiene por encima de los 6 metros y eso hace que continúe activado el nivel rojo. El Ayuntamiento de Jerez, ante esta situación, ha pedido la declaración de zona catastrófica. La situación está controlada, nos dicen, pero no hay que bajar la guardia. Susana Sánchez es delegada de Medio Rural en Jerez.
También es cierto pues que Borno sigue desembalsando y tenemos que estar muy vigilantes de esta situación.
Porque en los próximos días podrían volver las lluvias.
Y el temporal complica también las cosas en Galicia. Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. Pues esperemos que sea este fin de semana más tranquilo que la jornada de ayer, porque entre viento, lluvia, tormentas y granizadas, los servicios de emergencias en Galicia atendieron ayer viernes más de 200 incidencias, sobre todo en las provincias atlánticas de A Coruña y Pontevedra, afectando especialmente a ciudades como Vigo y Santiago, aunque tampoco se libraron las de Ourense y Lugo, donde en las últimas horas el protagonismo ha sido para la nieve, que cae desde ayer por la tarde en cotas de 900 metros. Un aviso por nevadas que va a quedar desactivado al final de esta mañana, a diferencia del nivel rojo que va a seguir activo en todo el litoral atlántico gallego, por fenómenos costeros adversos de mar combinada del noroeste de 8 a 9 metros de altura y vientos de fuerza 7 a 8, bajando ya este nivel de aviso el domingo, aunque sin solución de continuidad a última hora de la jornada dominical, vuelven los avisos por fuertes vientos al oeste de Galicia. En definitiva, Fernando, que el invierno nos va a dar una breve tregua este fin de semana en Galicia, al menos hasta el lunes.
Tregua en todo el país. Eva Ferrevenga.
Sobre todo a las costas de Galicia, la cornisa cantábrica y gran parte del este de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Hoy la lluvia afecta a Galicia, al Cantábrico y a Pirineos. Sube la cota de nieve a 1.400 metros y las temperaturas suben en el noroeste y bajan en el resto. Mañana vuelven las lluvias generalizadas. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Llegará una nueva masa de aire muy húmedo con lluvias por buena parte de la península. Serán menos probables en el Mediterráneo y abundantes en el oeste peninsular. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros. Las temperaturas van a subir. De hecho, se rondarán los 20 grados en el Cantábrico y también en puntos del sureste peninsular.
Y comenzaremos la semana también con lluvias, sobre todo en el Pirineo, Galicia, Sistema Central y Sur de Andalucía. Lluvias que nos van a acompañar por lo menos hasta el miércoles.
Y después del partidazo, no hay otra palabra, de ayer, Carlos Alcaraz jugará mañana su primera final del Open de Australia ante Djokovic. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya está aquí, el primer Grand Slam de la temporada y primera oportunidad para Carlos Alcaraz. Sin duda va a ser uno de los epicentros deportivos del fin de semana, la final del Open de Australia de tenis que enfrenta a Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. 16 años le separan. Será la décima vez que se vean las caras. 5 ha ganado el serbio, por 4 el murciano. Y es la primera vez que Carlitos juega la final del Abierto Australiano, que tal y como le dijo Angelito García, cambiaría este Grand Slam por los otros tres, ya que este todavía no lo ha ganado. Djokovic sí, ni más ni menos que en 10 ocasiones. Será mañana a las 9 y media de la mañana en Melbourne y después de dos semifinales históricas. La resolución de ambas fue extraordinaria. En 5 sets las dos, agónicas y con los 4 primeros del mundo frente a frente. El fin de semana llega con la resaca de la Fórmula 1, primera semana de entrenamientos sin Carlos Sainz en Montmeló, con Alonso y con su revolucionaria Aston Martin dejando buenas sensaciones y con Mercedes y Ferrari, sin olvidarnos de McLaren, como los supuestamente más fiables. Y por supuesto el fútbol. Mañana después del tenis, el Madrid recibe al Rayo Vallecano, con la incertidumbre de saber qué hará el público del Santiago Bernabéu tras la derrota en Lisboa, a donde, por cierto, tendrá que volver para jugar los 16avos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid se medirá al Brujas. El Barça, por su parte, cierra este sábado en Elche, ante un equipo, el de Eder Sarabia, que es un gran conocedor de la Casa Azulgrana y estuvo trabajando con Quique Setién. Y el Atlético de Madrid, un tanto deprimido, juega esta tarde en Orriols ante el Levante. Como ven, alicientes no nos van a faltar, así que disfrútenlo y si quieren, ya saben, pueden hacerlo perfectamente en Tiempo de Juego.
Este sábado se celebra en Madrid un congreso dedicado a un encuentro, dedicado a esta cuestión, la educación y la conciencia, el renacer del planeta. Sergio Jiménez, CEO de Iares Editoriales, el promotor. Sergio, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por entrevistarme.
¿En qué consiste este encuentro que se celebra hoy?
Bueno, es un encuentro que se sale un poco del guión de los encuentros, porque realmente aunar un término etéreo como es la conciencia, si nos preguntan a 100 personas, daremos 100 definiciones seguidas,
sí,
y hacer una conexión directamente con la educación, pues bueno, tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental, de la Red Iberoamericana de Pedagogía. Han venido gente, bueno, incluso de Europa, de América, porque yo digo siempre que hablar de lentitud y silencio en la sociedad, de la rapidez y el ruido, es antisistema. Y además, introducir esto en la educación, pues ha generado un choque, ¿no? Para cómo se juntan estos dos términos, ¿no? Y qué importancia, cómo se pueden implementar, ¿no? Bajo mi punto de vista, tenemos unos excelentes docentes en España, pero al mismo tiempo hay un alto nivel de, vamos a decirlo, malestar, de enfermedad, digamos, de estrés, están maltratados. Y ya. siendo es una contradicción, siendo el pilar fundamental. Entonces, ya, ¿cómo van a hacer bien su trabajo estos grandes profesionales en un nivel donde una sociedad que no les está tratando como merecen, ¿no?
Entonces, hoy se celebra este encuentro. ¿Pueden asistir cualquiera de los que nos está escuchando?
Pues no, ya no, porque el encuentro va a empezar ahora. Tenemos ya el completo, ha venido gente incluso de fuera. Lo que sí que van a poder hacer,
sí,
es seguirlo online. Independientemente.
¿En qué dirección?
En www.iares.editorial.com.
Bueno,
pues el encuentro, solamente para terminar,
sí,
está pensado para todas las personas que nos siguen de Iberoamérica, con lo cual es no sincrónico. Quiere decir que independientemente de a la hora a la que uno se inscriba, va a poder empezar desde el principio.
Perfecto, pues en esa dirección de web está, va a estar este congreso. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero? Dinero.
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy te podría tocar a ti.
Duplicados de tarjeta, mensajes engañosos, una falsa web.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:31 a 5:31 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, en este sábado 31 de enero, se nos acaba enero ya. Mes largo el de enero. Vamos a tener una tregua con el tiempo. Luego vendrá otra borrasca. Es que hay tren de borrascas, esto que se conoce como el tren de borrascas. Esta madrugada el régimen chavista ha anunciado, Delcy Rodríguez ha anunciado, que pone en marcha una ley de amnistía. En principio saldrán a la calle los 700 presos que hay todavía en las cárceles chavistas.
Un mayor esfuerzo por la justicia. No una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución y en las leyes de la República.
Si se hace efectiva esta amnistía, podremos decir que algo ha empezado a cambiar seriamente en Venezuela. Y después de faltar al funeral que se celebró el jueves en Adamuz, ayer Sánchez dijo que iba a estar al lado de las víctimas.
No vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y por supuesto todo el tiempo que haga falta.
Bueno, pues ya no estuvo y se perdió el funeral de Adamuz y de momento no hay homenaje de Estado. Las víctimas en el funeral del jueves lo dejaron muy claro. Lo que puede ayudarles a curar la herida, que no cerrarla, es que se conozca la verdad. La cosa se complica en la alta velocidad para los usuarios porque Renfe se suma a lo que ya hizo Irio. Hasta ahora, si los trenes llegaban más de una hora tarde, pues te devolvían parte del dinero. Eso no va a suceder. A que menuda la gracia. En vez de tardar 2 horas y media en un viaje a Barcelona, por las restricciones que se están poniendo a la alta velocidad, vas a tardar o estás tardando 5 horas y no te van a compensar por esa falta de puntualidad, por lo cual aumentará el enfado del usuario de la alta velocidad. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta en la que dice que casi el 40% de los españoles ya no confía en la seguridad de la alta velocidad. 6:33, 5:33 en Canarias. Contamos más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz el mayor archivo documental del caso Epstein.
Son más de 3 millones de páginas de documentos, además de cerca de 2.000 vídeos y 180.000 fotografías relacionadas con las investigaciones contra el pedófilo. Donald Trump sigue viéndose involucrado en ellos.
Miles de personas se manifiestan en Estados Unidos contra el ICE.
En más de 250 ciudades norteamericanas, protestas contra la brigada antiinmigración de Trump. Y es que se cumple una semana del último asesinato llevado a cabo por el ICE y la población sigue exigiendo responsabilidad responsabilidades y que se termine la represión.
Israel abrirá el paso de Rafah.
El paso fronterizo entre Gaza y Egipto será reabierto este domingo. Para salir se necesitará una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos.
Y todo ello para poder solucionar el conflicto por el programa nuclear iraní. Donald Trump dice que ha puesto una fecha límite para evitar una acción militar, aunque no ha dado más detalles.
Álvaro García Ortiz paga la indemnización a González Amador.
El exfiscal general del Estado ya le ha pagado 10.000 euros al novio de Ayuso por revelación de secretos. Y al parecer, la mayoría de esos fondos provienen de aportaciones anónimas que ha coordinado la Unión Progresista de Fiscales.
Salvador Illa sale del hospital tras 2 semanas ingresado.
El presidente ha salido de la Vall d'Hebron y seguirá el tratamiento en casa tras sufrir una infección ósea. La intención de Illa es retomar progresivamente su agenda, una vez superado los dolores y recuperado la movilidad de las piernas.
Esta semana hemos tenido una buena noticia económica, hemos tenido la foto de cómo cerró el mercado laboral en 2025 y la buena noticia es que la tasa de paro ha bajado del 10% por primera vez en muchos años, por primera vez desde 2008. La ocupación sigue alcanzando máximos, ya roza los 22 millones y medio de personas. Igual hay que hacer alguna matización en cualquier caso estas cifras. Marta Ruiz, buenos días, jefa de economía.
¿Qué
de
tal,
COPE?
Fernando? Buenos días.
¿Le sí, pones algún hay que pero
hay
a
que
esto?
Matizar.
Venga,
sí,
pues ponle
eso,
peros.
Son buenos datos, ¿no? 2025 nos ha dejado 600.000 puestos de trabajo nuevos, el 60% en el sector servicios, eso sí. El paro se redujo en 118.000 personas con respecto al 2024, 2,4 millones de desempleados. Y aquí es donde comenzamos ya con la primera puntualización, Fernando, porque es positivo, sin duda, ¿no?, que esa tasa de paro esté por debajo del 10%, 9,93, pero seguimos 4 puntos por encima de la media europea y si nos vamos al paro juvenil es del 23%, en este caso es 10 puntos por encima de la media de nuestros socios europeos. Hay otro aspecto importante a destacar, la temporalidad ha bajado mucho, es verdad, en el sector privado, afecta al 12% de los trabajadores, pero es que en el sector público, Fernando, es del 27%, ahí la tenemos anclada cuando la Unión Europea nos exige un 8% de temporalidad en el sector público y está en el 27%, ¿no? Y hay otro aspecto sobre el que llama la atención el economista de la Red, Juan Carlos, Miguel Ángel García.
Este fuerte incremento del número de ocupados, que es un 2,6% en promedio durante el año 2025, pues va a estar acompañado de un crecimiento de la economía en torno del 2,9, lo que significa es que se crea empleo, pero que se sigue creando empleo de una productividad reducida, poco margen para que puedan subir las rentas de los asalariados y de las empresas.
¿Y dónde lo vemos eso, Fernando, sí, en estas cifras? Pues mira, en los trabajadores a tiempo parcial, que en el último trimestre aumentaron en más de 156.000 personas, mientras que a tiempo completo cayeron en más de 115.000. Y otro dato más, más de 600.000 personas están pluriempleadas, son 200.000 más que antes de la pandemia. Otro aspecto que creo que es importante que tengamos en cuenta es que ha habido un fuerte crecimiento de la población activa. Fernando, son esas personas que están en edad de trabajar, que están buscando ese empleo, 500.000 más en el último año, son 25 millones y eso, claro, empuja la creación de empleo, pero son más nuevos trabajadores que sí, personas que salen del desempleo.
Seguimos radiografiando, estudiando esta encuesta de la población activa del último trimestre y hay un dato llamativo y es que el 42% del empleo creado el año pasado ha sido gracias a la mano de obra extranjera,
eso
que es la que ayuda a que crezca la economía para sí, que luego haya algunos que digan lo que dicen. Bueno, esta semana hemos tenido un real decreto aprobado para una regularización de 500.000 de migrantes que ya estaban trabajando, que ya estaban en España. ¿Esto cómo puede afectar al mercado laboral y a la economía?
Bueno, tú lo has dicho, ya están aquí entre nosotros, ¿no? Muchas de esas personas ya están contabilizadas en esta encuesta de población activa que, como su propio nombre indica, Fran, sí, es una encuesta, ¿no?
Sí.
Y por tanto es más representativa de lo que sucede en el mercado laboral que, claro, registros oficiales como el SEPE, ¿no? Que, sí. Que al final pues solamente están, sí, efectivamente, los que se apuntan en esa búsqueda activa de empleo, pero hay muchas personas
si
que
no
buscan un
papeles,
puesto de trabajo,
no te puedes apuntar.
Efectivamente. Y otros que tienen papeles, pues buscan por otra vía ese empleo, ¿no? Entonces, ahora estas personas lo que va a pasar es que van a tener permiso de trabajo y también van a tener derechos y van a cotizar. ¿Cuánto podría impactar esto en las arcas públicas? Pues mira, Fernando, sí. Se han llevado a cabo 6 regularizaciones de inmigrantes desde el 86. Esta sería la séptima. Si se cumplen los cálculos, estaríamos hablando de 1,7 millones de personas que han, sí, han salido pues, de ese ostracismo a estar ya pues dentro de la legalidad, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, aunque todas las personas somos legales, ¿no? Si cogemos la última regularización, la del 2005, la de Zapatero, 576.000 sí. personas que se tradujeron en, porque hay estudios que han cuantificado esto, en 4.200 euros de ingresos a la Seguridad Social por trabajador. Esto lo ha cuantificado la Universidad Pompeu Fabra, que también descarta que esta regularización en su momento produjera un efecto llamada en los años sucesivos, que sí. es otro de los aspectos que se está destacando. Otro dato que daba el Banco Central Europeo recientemente, Fernando, el 80% de nuestro crecimiento desde la pandemia se explica por la mano de obra extranjera.
O sea, que nos ayudan a pagar las
sí,
pensiones.
Sí, nos ayudan, Fernando, pero ¿sí? puede ser que alguno se pregunte, bueno, entonces, está con esto está todo solucionado, es decir, gracias a que regularizamos a los inmigrantes, vamos a tener todos la pensión asegurada. Pues me temo que falta mucho para eso, hace falta mucho más, Fernando. Esto decía Miguel Ángel García.
La inmigración, pues hay que recibirlo positivamente, porque pueden cubrir esas vacantes que el envejecimiento de la población española no va a poder cubrir. Pero desde luego, en ningún caso va a solucionar el problema de pensiones.
Es que tenemos un problema de gasto, Fernando. ¿Por qué? Bueno, lo van a entender sí. muy rápido los oyentes. Claro, efectivamente. La tasa de reposición que tenemos es la de las más altas de Europa. ¿Qué es esto de la tasa de reposición? Pues cuánto recibimos de la pensión en comparación con lo que hemos cotizado, ¿no? La pensión, en el caso de España, recibimos hasta el 80% del último salario. Esto sí. en otros países de Europa pues son cantidades inferiores y se completa pues de otra manera, con los planes de pensiones privados o con otros mecanismo, ¿no? Entonces, la presión cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque cada vez las pensiones son más altas, está el efecto de los baby boomers, esos perfiles más cualificados, sí. con mayores salarios y que van sosteniendo cada vez trabajadores con salarios más bajos. Es decir, sí. entonces es muy difícil, o sea, claro. si cada vez las pensiones son más altas, pero los empleos no son...
lo mismo o más que sí. una persona que está en
que se lo han ganado, pero lógicamente es muy difícil de sí, sostener.
Una persona que entonces, se lo ha ganado, pero está al final de su vida y y la que está empezando, pues lo tiene muy difícil.
Efectivamente. Así que nada. Y bueno, y otro sí. apunte que dicen los economistas que echan en falta un poco en este proceso de regularización es que no haya venido acompañado de medidas adicionales. Es decir, que se haya anunciado bueno, pues este Real Decreto, pero no de qué manera se va a garantizar pues vivienda, servicios básicos claro. y demás para estas personas y, lógicamente, pues para
bueno,
el resto de la comunidad.
Un gesto de oportunismo
no,
político clarísimo.
Resienta.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Un tesoro perdido.
¡Lo habéis encontrado!
Trampas mortales. Y una misión al límite.
¿Quién es ese tío?
Jackie Chan. La armadura de Dios. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra con 512 GB por solo 1.199,90 €. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6:43, 5:43 en Canarias.
Porque ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos.
Estas son algunas de las palabras, impresionantes palabras, pronunciadas por Liliana Sáenz en el funeral que se celebró en Huelva el jueves. A todos nos sobrecogieron. Los que iban en el tren, los 45 del tren, no solo son los 45 del tren. Piden las víctimas conocer la verdad. Mario Samper es superviviente del choque de trenes y está organizando una plataforma. Mario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo va a funcionar esta plataforma?
Bueno, lo de la parte más importante de la plataforma ya se ha hecho, que ha sido pues reunir a muchas personas que por sus diversas circunstancias y desconocimientos pues han necesitado, han tenido muchas carencias de información, de no sabían qué es lo que tenían que hacer con sus bajas laborales, a qué médico acudir, sus pertenencias que perdieron, en fin. Ese ha sido el primer objetivo de este grupo, que seguimos manteniendo, se siguen incorporando personas pues con las mismas necesidades. Y luego, por otra parte, bueno, esto ya será en un futuro próximo, pues si posiblemente nos constituyamos como una asociación, una figura legal, que tendrá que velar, pues efectivamente, por ayudar a que se conozca la verdad y sepamos qué es lo que ha pasado realmente.
¿Cuál es la verdad que vosotros necesitáis conocer? ¿Qué es lo que reclamáis?
Pues nosotros la verdad que necesitamos conocer es el problema técnico que ha provocado todo esto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un medio de transporte que van a utilizar en un futuro cientos de miles de personas. Y esto no puede repetirse por tercera vez. Ocurrió en Angroy, ha ocurrido ahora y no puede volver a repetirse porque el tren tiene que ser un medio de transporte, no algo que nos asuste, que rechacemos.
Vamos a ver, lo que dicen las últimas investigaciones es que el problema estuvo en en una soldadura, claro. Lo que sostiene el ministro es que no se podía detectar ese error. No sé si al final este va a ser el diagnóstico, pero podría ser que sea una, digamos, que una fatalidad. Eso es lo que está sosteniendo el ministro. Yo no sé si vosotros si se certifica que realmente no se pudo hacer nada, no sé si eso os dejaría tranquilos.
Bueno, no, en principio no, pero de todas maneras hay organismos oficiales, hay una investigación judicial y nosotros reclamaremos también una investigación independiente, por supuesto, del gobierno y de la propia Renfe, Adif, que con lo que podamos quedarnos claros, pues quedarnos tranquilos. Tenemos, bueno, como he dicho antes, la experiencia de Angroy y nosotros vamos a reclamar a toda costa que sea una investigación independiente.
Ya.
Seguramente que venga de un Parlamento Europeo, de un Consejo de Seguridad de Europa, en fin. Independiente, necesitamos esa información. No es lo que lo diga el ministro, que yo, bueno, en principio no lo pongo en duda, pero necesitamos una cualificación técnica que nos asegure qué es lo que ha pasado.
Bueno, hay una ayuda ya aprobada esta semana, más de 72.000 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.000 para lesiones. ¿Esto se está haciendo bien, lo de las ayudas económicas? Ya sé que esto no resuelve, es decir, ¿cómo vas a cerrar la herida que provoca la pérdida de una vida o una herida seria, física, digo, o mental? ¿Están bien aprobadas estas ayudas? ¿Os dais por satisfechos?
A ver, lo primero que hay que decir es que, por supuesto, como está comentando, esto no va a resarcir en absoluto a las víctimas ni a los, en fin, a ninguno de los afectados. Prueba de ello es que yo estoy en contacto con muchos de los afectados en un grupo que tenemos en común, en una red social, y nadie ha comentado estas ayudas. Qué bien que llegan las ayudas, qué bien que no llegan, nadie ha comentado esto. Yo particularmente entiendo que dentro de las acciones que debe tomar el gobierno, pues cuanto antes se emprendan, lógicamente mejor, porque realmente sí hay personas que por su situación laboral que les ha acontecido por este suceso están pues en una situación precaria algunos de ellos. Entonces las ayudas pues vendrán bien. Y lógicamente mejor hacer las cosas antes que después. Pero por supuesto, no es un dinero que vaya a resarcir a nadie. No, es que no lo hablamos.
Sí, está claro, son dos cosas diferentes en un plano totalmente diferente. Mario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
De nada, buenos días.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Este fin de semana no vas a poder despegarte de la radio. Este sábado, Levante Atlético de Madrid, Elche, Barcelona.
Lewandowski, tú.
Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano.
¡Para dónde, Courtois!
El Derbi del Norte, Athletic Club, Real Sociedad.
¿Quiere controlar el juego el Athletic?
Todo el fútbol, todos los partidos.
Algo de última hora en cada campo.
Y atentos también a lo que pase al otro lado del mundo en el Open de Australia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo
esto. El número uno del deporte.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero?
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Las víctimas del accidente de Adamuz han reclamado que se conozca la verdad. Bueno, lo que sabemos por el momento es que el fallo probablemente se produjo en una soldadura. Hablamos con Ramiro Aurín, ingeniero de caminos, que conoce bien la seguridad ferroviaria. Ramiro, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Vamos a ver, una cuestión es la cuestión de los controles, de la auscultación. El ministro Puente dijo en su momento que se había hecho una auscultación en noviembre, pero al final se hizo en septiembre. Vamos a ver, si hubiese una fisura que se iba a producir, como parece que se ha producido en la soldadura, ¿eso tenía que haber sido detectado por este control, la auscultación de vía que se hace normalmente?
Los ultrasonidos, en principio, como todo, podría haber, pues nada, hay milagros y cisnes negros, ¿no? Eliminando eso como causa improbable, pues en principio un defecto lo suficientemente grande como para que la soldadura se vaya al garete, como ha ocurrido, debería de aparecer en un análisis, por ultrasonidos. Bueno, hasta en septiembre. ¿Podría ser en ese momento todavía indetectable o claro, estar en su mínima impresión? Podría ser. De todas formas, para que una soldadura pete, reviente como esta, debería, lo lógico es que hubiera tenido un defecto de origen, ¿no? O sea, muy pequeño, ¿no? Porque cualquier cosa, al sí, final, con la fatiga que introduce y el esfuerzo que introduce el paso continuado de unos trenes que pesan lo que no está en los escritos, pues puede acabar petando. Pero lo normal sería que hubiese habido algo y que se hubiese detectado en los controles que preceptivamente se hacen en todas en todas, ya. Fernando, las soldaduras de un ave, de un tren de alta velocidad. Dicho lo cual, hombre, era esto ha sido pues a finales de enero, la última vez que pasó el tren auscultador fue en septiembre, son meses, ¿no? Pues son meses. ¿Podría ser que todavía estuviese relativamente indetectable y que el tren no pasara con la suficiente lentitud y tranquilidad para poder detectar algo muy pequeño? Bueno, podría ser, claro, negar que pueda ser no sería riguroso. ¿No es probable? Pues no es muy probable,
¿vale? O sea, lo probable es que si hubiera habido algún problema en esa soldadura se hubiese detectado en septiembre.
Sí, lo que ocurre, pero no cabe la menor duda de que ha sido la soldadura, el fallo. Yo
¿por
diría
qué no cabe la menor duda?
Hombre, pues porque visto el tipo de rotura que se ha producido ahí, bueno, otra vez me excedo, pero sí. Vamos, yo diría, me jugaría la silla y las botas, que diría el cowboy, a qué ha sido la soldadura, y no solo yo, digamos que después de hablarlo con muchos compañeros alrededor de eso, y ahí en la asociación, pues tenemos como un grupo de trabajo alrededor de toda la información que va saliendo, parece muy y muy incontestable que lo que ha fallado es la soldadura. Y por lo tanto, ya es raro que no se detectara en origen en la puesta, después de la puesta en obra, porque soldaduras se hacen cientos o miles incluso cada año en la red, la red de alta velocidad, y todas y cada una de ellas se revisan con un protocolo riguroso. Entonces, pues bueno, pues parece que ha habido un fallo en esa cadena de
control de la soldadura. ¿Y el certificado de la soldadura nos aclararía algo?
Bueno, el certificado de la soldadura lo que nos dirá es que en principio nos tiene que decir que se han hecho todos los controles o que se ha dejado de hacer por alguna salvedad para hacerlo más adelante y que no se ha hecho. Ya. Eso no lo hemos visto. Curiosamente, hombre, esa pregunta que has hecho tú, Fernando, es de sentido común y es la lógica. Dice, bueno, si todas las soldaduras se someten a un protocolo de control riguroso, ¿dónde está el certificado de la soldadura?
Ya que no lo hemos visto.
Esa es la pregunta.
Claro.
Eso, ni tú ni la CIAF parece. Ya. Parece también que está, llegan informaciones desde dentro, pero no se pueden confirmar porque nadie quiere dar la cara, de que hay un proceso que al final de la obra siempre hay un proceso de evaluación de los riesgos donde la dirección de obra de Adif, los ingenieros de Adif, valoran los riesgos a los que está sometido ese tramo de vía que se acaba de trabajar y se hace la lista puede ser de 150 o 200 riesgos potenciales.
Sí.
Eso se aquilata, se ven cada uno de ellos que están controlados, que están en un ámbito razonable, o si no lo están tanto, se mitigan haciendo alguna acción, y en algunos casos se pasa a otro tipo de organismo dentro del propio ADIF y de la propia infraestructura, donde tienen que tratar ese riesgo y ver si está aquilatado o no. Esa evaluación de riesgos que se llama de ese tramo de obra parece que no se le ha, como mínimo, no sé si lo tiene la Agencia de Seguridad Ferroviaria, pero parece que no se le ha entregado, que sería lo primero, igual que el certificado de la soldadura sería una cosa, la otra cosa entregar inmediatamente a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sería esa evaluación.
La evaluación de riesgos. O sea, falta la evaluación de riesgos y el certificado de soldadura. Una última cuestión.
Eso es.
El ministro dijo, ha habido una renovación completa de la vía. Luego dijo, no, es que la renovación completa de la vía no significa que la vía se renueve.
Eso es una coña marinera. Eso me recuerda un juego de palabras que en otro contexto parecería el Kempeler aquel, ¿te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial que hizo cómo hacían los nazis malabares con el lenguaje, ¿no? Pues aquí integral es integral y completa es completa. Es más, lo que se ha hecho es una operación viendo, pues se busca y se encuentra, una operación que es importante, pero que desde luego no es nada integral. Es una operación sobre, creo que eran 47, si no son 47 serán 45, puntos nucleares de desvíos y similares, digamos, ¿de acuerdo? Puntos de banalización, que se llama, y los desvíos. O sea, ese tipo de enclaves que son importantes y que probablemente son los más significativos. Ya. Vamos, están muy lejos. Esos son unos puntos concretos en todo el conjunto de esa línea andaluza, vamos a llamarle. Porque no sé si se refería solo a la Sevilla-Madrid o también tenía en cuenta el ramal de Málaga. Pero es decir, no en absoluto. Digamos que no es integral en absoluto. Es
una renovación integral. Es una renovación integral. Una revolución.
Bueno, y en este caso es que ni tan siquiera es discutible, porque incluso espacialmente no es que no se haya cambiado todo, sino que es que espacialmente está reconducida a 40 y tantos puntos, ya, donde hay una serie de enclaves que son importantes, pero muy, muy localizados, ya, geográficamente.
Bueno, pues estaremos pendientes de que esa documentación se haga pública. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.